Estás escuchando SBS en español.
Es tu comunidad, es tu conversación. SBS en español.
Así es, y como lo prometido es deuda, hoy en Hora 3 estaremos adentrándonos en los resultados del censo, específicamente en cómo se perfila nuestra comunidad de habla hispana aquí en Australia. Y es que SBS ha publicado el SBS Census Explorer, el explorador del censo australiano, una plataforma visual dinámica que utiliza los datos del censo del 2021 de la Oficina Australiana de Estadísticas. Además del inglés, el explorador del censo está disponible por primera vez en 8 idiomas, en árabe, en chino, en coreano, en griego, en italiano, vietnamita y, por supuesto, también lo puedes ver en español por primera vez. La herramienta presenta un gran panorama de quiénes somos los australianos hoy en día mediante elementos interactivos y que es de uso muy fácil y también responde a preguntas como cuáles son los idiomas más comunes por suburbio, cuál es la edad del australiano promedio y en cuánto han crecido las poblaciones de cada comunidad en los últimos 5 a 10 años. El explorador también incluye datos del censo del 2011 y el 2016, por lo que se puede comparar cómo ha cambiado la fotografía de Australia en estos últimos 10 años. Bueno, y entonces, Carlos, ¿qué descubrimos y qué hay de nuevo en nuestra comunidad?
Pues, Claudiana, el español es la décima lengua más hablada en Australia, con 171.370 hispanoparlantes, así que representamos el 0,7% de la población total de Australia. Desde el censo de 2016, nuestra comunidad de habla hispana en Australia creció unas 30.000 personas aproximadamente. El censo revela también un alto crecimiento en el número de personas nacidas en Colombia. Esa comunidad fue la mayor en crecimiento, ya que aumentó en un 5,9% respecto al censo de 2016. Mientras tanto, otras comunidades hispanas que se asentaron en los 70s y los 80s están disminuyendo en número. Por ejemplo, el número de personas nacidas en Chile cayó en un 1,7%, y fue también el caso de los nacidos en España, Perú, Uruguay y El Salvador. Por otro lado, vimos un crecimiento moderado en el número de personas nacidas en Argentina, México, que ahora viven en Australia.
Y también interesante es que hubo un crecimiento leve del 0,5% en el número de personas nacidas en Australia que dicen hablar español. De hecho, los hispanohablantes nacidos en Australia ahora son poco más del 25% de nuestra comunidad, seguido por los nacidos en Colombia, que son casi el 18%, y los chilenos, que son casi el 14%. Y para ahondar en estos resultados, le damos la bienvenida nuevamente al demógrafo de la ANU, la Universidad Nacional Australiana, Vladimir Canudas Romo.
Muchísimas gracias nuevamente por invitarme, Claudiana. Siempre un placer platicar contigo.
Bueno, Vladimir, como ya sabes, en SBS hemos publicado varios censos seguidos, lo que ya conocemos como el Census Explorer, donde cualquier persona puede ingresar a la página web y descubrir y explorar los datos que arroja el censo para toda Australia. Pero también esto se puede dividir por idioma. Y en nuestro caso, por eso es que quería hablar contigo hoy para que concretáramos, para que habláramos sobre cómo ha cambiado nuestra comunidad hispanohablante en Australia, que recordemos ha crecido en más de un 21% desde el último censo en 2016. Y después de explorar tú mismo los datos como demógrafo, ¿cuáles fueron los datos o los aspectos que más te llamaron la atención?
Te agradezco mucho la invitación para ver algo que crea gran pasión a los demógrafos, que es el censo, los resultados del censo, esa fotografía que esperamos, algo que nos deja ver en dónde estamos. Muchas cosas me sorprendieron del censo y quiero agradecer al SBS por dar esta oportunidad, no solamente a la comunidad que en general habla el inglés, pero muchos otros idiomas, como platicábamos antes, hay muchos otros idiomas en los que se presenta el SBS Explorer y el español es uno de ellos. Inmediatamente cuando me mandaste el enlace, yo me puse a averiguar y uno puede ver, por ejemplo, en cómo es la situación poblacional del lugar donde uno vive. Entonces, inmediatamente me puse a ver mis propios, mi propia colonia. Eso me interesó mucho.
Claro, claro. Bueno, muy interesante porque tenemos una compañera en SBS que vive en un suburbio en las afueras de Sydney y hemos visto que ella y sus dos hijas están representadas como las tres hispanohablantes que viven en esa comunidad. Así que así de específico es el explorador del censo.
No, y bueno, a mí me gustó mucho porque efectivamente en mi colonia también somos muy pocos los hispanoparlantes. Algo muy importante que me sorprendió y que inmediatamente tuve la oportunidad de platicar con un colega, que es un emeritus professor aquí en la universidad. Lo que estamos viendo con los datos de los que hablan español, no es toda la población latinoamericana, no es toda la población que habla español. Es decir, la pregunta fue, en el hogar, hablan español, y a partir de eso estamos de una manera indirecta calculando quiénes somos, pero no es toda la población. Entonces, para eso tendríamos que esperarnos hasta los resultados que probablemente sean en octubre, de los resultados finales del censo. Y bueno, eso es una aclaración muy importante que hay que poner. Esto, lo que estamos viendo ahorita, es una estimación, una aproximación probablemente muy cercana a la realidad, pero hay sus pormenores ahí.
¿Cuáles son esos pormenores?
Bueno, como decía, hay varios casos en los que el censo, la manera en la que se preguntó, se hizo la pregunta, creaba cierta confusión. Por ejemplo, esto de el idioma que se habla en el hogar, y eso no nos dice directamente que son o no son, por ejemplo, latinoamericanos o españoles o de otro país hispanoparlante. Pero no solamente para el español, para todos los otros idiomas. Digamos un ejemplo, si es una pareja que vive en donde él habla español y ella es australiana, pero no habla español, probablemente en ese hogar hablen inglés y se declare esa persona no entra dentro de los resultados que estamos viendo aquí, simplemente por no hablar el idioma que estamos en el que nos estamos enfocando ahí.
Bueno, claro, y eso depende mucho de la interpretación que se dé. Yo voy a poner, por ejemplo, mi caso es muy similar a ese, porque yo vivo con mi esposo australiano que no habla español, pero los dos nos conocimos en Japón, así que yo cuando respondo esa pregunta respondo como que en mi casa se habla inglés, se habla español y se habla japonés.
Cuando es alguien como tú que sí hace su tarea correctamente y pone todos los idiomas, es mucho más completo. Pero en algunas veces, por ejemplo, otra de las preguntas que se hizo era sobre indigenismo. Y entonces era una de las primeras preguntas que se hacía. Y si el individuo marcaba ahí, inmediatamente el censo ponía en una parte secundaria en la declaración de si eran australianos o no. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros resultados que salieron ahí, que los medios tomaron muy en serio, fue que la población australiana había reducido mucho, pero en realidad es que hubo ahí, hay un grupo que no se está contando, que es el grupo de indígenas y de las Strait Islands, y esos no están incluidos totalmente como australianos en esta primera perspectiva de esas primeras preguntas del censo. Entonces hay que tener cuidado con estos primeros resultados preliminares. Esto se puede limpiar mucho cuando tengamos en octubre la posibilidad de ver más completamente los resultados del censo.
Y Vladimir, más específicamente, ¿cómo o qué características observaste tú que definen a nuestra comunidad hispanoparlante tal y como se ven en el explorador del censo?
Algo que yo creo que no es muy diferente a la realidad que veremos en octubre es esa población de la pirámide poblacional, que es muy inusual, que te habla de una alta migración, porque la gente entre los 25 y los 44 son el 40% de los hispanoparlantes, entre esas edades jóvenes. Y generalmente cuando son grupos tan en edades, lo que en demografía llamamos reproductivas, en edades de tener hijos, en edades laborales, pero también de tener hijos, esperamos que haya una también número de jóvenes, es decir, los hijos de estos 25 a 44 que representan el 40%, bastante grandes. Por ejemplo, si comparamos a los hispanos con los chinos o los hindús, ahí con esos otros dos grupos sí vemos a esos niños que para los hispanos no están. Entonces, es algo que me llamó la atención.
Claro, y podría ser también una posible explicación, podría ser porque gran parte de nuestra población hispanoparlante aquí en Australia llega a este país como estudiante internacional, llega o no con pareja o conoce una pareja acá, pero muchos se dedican a empleos de hostelería y a empleos que no tienen una remuneración muy alta, por lo que tal vez no se plantean iniciar una familia aún o no tienen los recursos. Otra de las cosas que yo me di cuenta que también sigue siendo como la misma tendencia en censos anteriores tiene que ver con la cantidad de gente que alquila un apartamento y la cantidad de ingresos, que en el caso de nuestras comunidades es menor comparativamente con Australia. O sea, más personas de la comunidad hispanohablante alquilan un apartamento comparativamente con la gran población de Australia, y en general nuestros ingresos son un poquito menores, aunque se han incrementado con el tiempo de censo en censo.
Completamente de acuerdo. Creo que hay ahí, obviamente, el factor económico que debe ser fundamental. Sabemos que es un gran factor que decide la fecundidad de las comunidades, no solamente hispana, pero de todas las otras. Yo también noté el aumento pequeño, pero de los ingresos es bueno. Y otro aumento que también noté es en el número de hispanoparlantes que no son australianos, que no son ciudadanos australianos. Aumentó del censo anterior a este 10%, es decir, era el 20% y ahora es el 30%. Entonces, eso a lo mejor también nos explica el por qué rentan, el por qué no tienen tantos hijos. Es decir, es una población que está dando sus primeros pasos en el país y como tal a lo mejor no están listos para crear una familia, ¿no? Están esperando a ser australianos, tener la ciudadanía y después entonces establecerse mejor, ¿no? No fue muy diferente los hindús y los chinos en el aspecto de cuántos rentan casas y cuántos viven en lugares donde viven grupos, no solamente familias, pero grupos. Sin embargo, noté que a diferencia de ellos, mencionaban más estrés al tener que pagar rentas o tener que pagar un préstamo del banco.
En ese aspecto, Vladimir, te comento que lo que se considera en Australia estrés financiero es gastar más del 30% de tus ingresos en renta. Esa es la definición. El gráfico se refiere a calcular el estrés financiero en cuanto a cuánto gana la persona en ingresos versus cuánto paga.
Creo que es importante clarificar eso. Y mira, entonces sí nos habla de que nuestra comunidad no está tan estresada como estas otras dos comunidades. Sobre todo la China, lo noté. Sin embargo, como tú dices, hay el factor de incertidumbre de estos jóvenes que están llegando a Australia y que no tienen la ciudadanía, que no están teniendo una familia, aumentando su familia y que están rentando mucho.
Vladimir, en otros aspectos sorprendentes, bueno, nosotros hemos sabido por el censo a través de los años que normalmente era la comunidad chilena la que era la más grande en Australia. En este momento estamos viendo que, según este censo, Hay una comunidad colombiana que ha crecido y, según los números, ha sobrepasado la chilena. Sin embargo, también tengo conocimiento que hay personas dentro de la comunidad chilena que consideran que no es así, sino que esa comunidad chilena, porque ya está más asentada y ya tiene más años en Australia, está reflejada dentro del grupo que se llama los australianos de habla hispana.
Bueno, y tengo, claro, de manera muy empírica, pero he conocido a grupos chilenos que los jóvenes ya no hablan español. Entonces no estarían definidos, no estarían incluidos, como mencionas, dentro de esta definición de si hablan o no español. Ellos se declaran, no, mi padre es chileno, mi madre es chilena, pero no hablan ya el español. Entonces no entrarían efectivamente dentro de esta clasificación que estamos viendo de solo estamos viendo a los que hablan, a esa población que habla español. Entonces, muy interesante y con lo que reflexionando sobre eso es en los años más recientes del 95 hasta el 2019 el incremento, esa migración impresionante que se tiene de los anteriores grupos, grandes grupos migrantes de hispanoparlantes que se tuvieron en el pasado. Ahora, en el 19 se alcanzó hasta 12,000 individuos en un solo año llegar de Latinoamérica de hispanoparlantes a Australia. Y claro, sabemos, se desploma en el 2020. Entonces, probablemente muchos de esos colombianos son estas generaciones jóvenes que están llegando, que son ahí era altísimo el número de migrantes, digo, comparado con el pasado.
En otro orden de ideas, otra de los descubrimientos que más llamaron o que más me llamaron la atención, y esto lo hemos discutido dentro de SBS, es la pregunta sobre la ascendencia. Y en el caso de la comunidad de hispanohablante, dice la mayoría que tiene ascendencia española, pero eso podría ser una pregunta confusa, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es así como las que mencionaba yo anteriormente, que necesitamos con el tiempo aprender cómo hacer esa pregunta correctamente. Y bueno, todos los latinoamericanos nos declaramos como un poco indígenas, la gran mayoría como un poco indígenas y un poco españoles, porque eso es lo que somos, la gran mayoría. Y, por ejemplo, yo notaba que dentro de los grupos indígenas solo mencionaban el maya. Y yo, siendo mexicano, un gran grupo de la población es azteca también, náhuatl, y no encontrabas ese grupo, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta podría, en los siguientes censos, calibrarse de una manera más exacta.
Sí, claro, porque en esa pregunta muchos hispanos estarán tentados a decir, bueno, yo tengo ascendencia española, ascendencia italiana, portuguesa, porque tuvieron tal vez un abuelo, un tatarabuelo que vino a Latinoamérica desde Europa o algo así, ¿no? Sí. Yo particularmente cuando vi esa pregunta lo tuve que pensar muchas veces y al final respondí como venezolana, porque por más que mis ancestros pudieron haber venido de muchos otros países, pues mis padres nacieron en Venezuela, yo nací en Venezuela y así me identifico, ¿no? Pero más allá de eso, también hay otras cosas que nos definen a nosotros como comunidad hispanohablante. Una de las cosas es que tenemos, comparativamente con los australianos, más educación superior.
Sí, noté también eso. Y bueno, me da mucho gusto, pero justo fue recientemente que aprendí de un estudiante latinoamericano que platicábamos y le dije, ¿por qué escogiste Australia? Y me lo dijo muy claramente, comparado con exclusivamente Canadá y Estados Unidos, los precios de las universidades australianas son reducidos comparados con esos otros países. Aunque a nosotros se nos hagan carísimos, comparados internacionalmente, Australia tiene precios muy competitivos. Y probablemente algo ahí explique de ese número de estudiantes latinoamericanos que están acercándose hacia Australia.
Y otra de las grandes diferencias entre nuestra comunidad y la población australiana en general es que somos, como comunidad, o la mayoría de nuestra comunidad, es más católica, apostólica, romana, y eso no es sorprendente para nosotros.
Oh, claro que no. Somos bueno, es un legado español y portugués que no podemos negar, y ahí está.
Sí, no, pero llama la atención porque en este censo lo que observamos fue que en otras comunidades en Australia habían dejado la religión a un lado. Había un incremento de las personas que se declararon como no seguir ningún credo en particular.
Sí, ah, bueno, en ese aspecto sí es seguimos un poco con ese. Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, en México, yo recuerdo haber contestado algunos censos, ver a mi familia contestar censos, y al declarar o un censo o cualquier encuesta, siempre declarábamos que éramos católicos. Y mi madre me decía, para evitar cualquier problema.
Por si acaso,
Por si acaso,
por
para
si
evitar. Y en
acaso.
la casa, nunca tuvimos ninguna educación religiosa. Lo guardé muy claramente porque es algo que la sociedad imponía, a tal forma que, mira, yo mejor me ahorro cualquier conflicto, y declaro de esta forma. No es la situación actual. Yo creo que esa declaración de los católicos es verdad a los que están aquí en Australia.
Sí. Bueno, ¿alguna otra observación, Vladimir, que quieras añadir?
Bueno, quisiera invitar a toda la comunidad que se acercaran al SBS Explorer, porque es muy fácil y realmente vean en dónde viven, con quién viven. Es decir, fuera de sus hogares es muy fácil explorarlo y ver su comunidad, y realmente resulta interesante poder entendernos en dónde estamos. Y los invito a todos a que lo vean. En octubre podremos saber a más detalles, saldrán del censo, y nuevamente sería interesante volver a platicar qué nuevo aprendimos, qué es lo nuevo que estamos aprendiendo con los datos más detallados.
Vladimir Canudas Romo, demógrafo de la ANU, la Universidad Nacional Australiana, muchísimas gracias a ti por esta entrevista.
Muchísimas gracias, Claudiana, por invitarme.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.